Bienvenidos a la fiesta de Tabernáculos 2007. Para presentar el video de la fiesta de este año, el presidente de la Iglesia de Dios Unida, el señor Clyde Kylo.
Buen día a todos. En el nombre de la Oficina Central y del Consejo de Ancianos, les traigo calurosos saludos y el buen deseo de que su fiesta de Tabernáculos 2007 esté siendo inspiradora y espiritualmente rejuvenecedora. Nos encontramos en el umbral de una nueva era. Estamos en este mundo solo por necesidad, pero nuestros corazones están en el reino de Dios. Todos los hermanos alrededor del mundo están viendo este video, y no importa en qué país se encuentren, qué idioma hablen, qué nivel de educación o económico tengan, si son jóvenes o ancianos, todos estamos esperando y añorando que venga el reino de Dios cuando todo cambiará. Estamos muy conscientes de que mientras estamos en este umbral, vamos a ver otros eventos profetizados que se cumplirán antes de que se establezca el reino de Dios. En el video de la fiesta de este año, nos enfocaremos en un área del mundo que tiene un lugar único en la historia, que tiene un rol importante, y dicho rol va en aumento en el mundo de hoy. Y está profetizado que será un centro de poder político y religioso, a medida que se desarrollan los eventos que nos llevarán al regreso de Jesucristo. Esta es Europa. Los eventos que ocurrirán en este continente afectarán al mundo entero, y nuestros miembros que viven allá hoy día entienden mejor que nadie que en verdad estamos en el umbral de una nueva era para este mundo, antes que se establezca el reino de Dios. En la próxima hora ustedes conocerán a los nuevos miembros de la Iglesia de Dios en Francia.
Señora Edouard Bernard.
Alemania.
Alfred Riel.
Bélgica.
Eric Casper.
Holanda. Marco Rosales. En Italia.
Mi nombre es Manuel Pinazzi.
Ustedes escucharán en sus propias palabras cómo ven ellos el escenario que se prepara para el regreso de Jesucristo.
Vemos a Europa formándose y vemos que la profecía comienza a cumplirse.
Europa se está unificando lento pero seguro.
Su rol en la predicación del Evangelio.
Nos sentimos muy inspirados para hacer la obra ahora.
¿Y cómo se preparan ellos como pueblo de Dios?
Tenemos la responsabilidad en este mundo de hacer brillar nuestra luz.
El Evangelio que se le comenzó a la Iglesia tiene sus raíces en la historia antigua. Hemos escuchado ya en esta estación de fiestas santas acerca de las profecías anunciadas miles de años atrás en relación del venidero reino de Dios. Desde el comienzo de su ministerio fue este el punto central de su mensaje. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado». Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús estaba simplemente reiterando la misma visión que había inspirado a sus profetas de antaño para predicar, tales como Daniel, que escribió acerca de un tiempo cuando, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este es el mismo evangelio que la Iglesia predica ahora, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio, las buenas noticias, es un mensaje de continuidad, un mensaje que Dios ha usado para inspirar a su pueblo a levantar sus ojos con mayor certeza acerca del venidero superpoderoso reino de Dios. Pero entre tanto, habrá un venidero imperio humano. Este también será una superpotencia y también tiene sus raíces en la antigüedad. Pero hay malas noticias de este imperio, que también es de continuidad profética, como lo advierte el mensaje a través del cual Dios ha advertido continuamente a aquellos que tienen ojos para ver, para que no sean engañados. El surgimiento de este poderoso reino humano será la última resurrección de una serie sucesiva de reinos. Será el último esfuerzo inútil, rebelde y engañosa para establecer la paz en la tierra apartado de Dios. Cuando los reinos del mundo hayan venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, los historiadores en el mundo de mañana mirarán atrás y mostrarán la continuidad de cómo los reinos de este mundo fueron grandes potencias, seguidos por otras grandes potencias que finalmente culminaron en la potencia humana más grande que el mundo haya jamás visto. También mostrará que cuando el mundo rechazó la Biblia, desechó la oportunidad de ver la historia escrita por adelantado. Daniel y Juan fueron inspirados para escribir la historia del tiempo final por adelantado, mostrando que una gran iglesia falsa y una confederación de naciones combinaría sus recursos para establecer la unión más poderosa que este mundo haya visto. El centro de su supremacía se está levantando en Europa.
Cada año podemos ver un gran aumento del control de gobierno sobre las personas.
Las diferentes iglesias en nuestra área se han combinado. Hay unas personas católicas en mi barrio que están muy animados por esto.
Y algo de lo que estamos muy conscientes aquí es de cómo la Unión Europea continúa avanzando. Es como una máquina, continúa avanzando y creciendo. Y es algo que vemos muy de cerca aquí porque estamos viendo una Europa formándose frente a nuestros ojos.
Sabemos por la Biblia, por las profecías de ella, que Europa se unificará. Estamos viendo este proceso, lo hemos estado observando por décadas.
La cosa que más me impactó acerca de la unificación de Europa es cuando se instituyó el euro. Tener una moneda común para tantos países fue un suceso estremecedor. Y también el hecho de que todos estos países trabajan juntos cada vez más. Europa está realmente unificándose. Para mí, todas estas cosas apuntan al cumplimiento de la profecía bíblica.
En el siglo VI a.C., Daniel interpretó el sueño del emperador babilónico Nabucodonosor, que envió una imagen gigante de un hombre con cuatro secciones de su cuerpo compuestas de cuatro tipos de metales. A través de la inspiración de Dios, Daniel interpretó la imagen como una secuencia de cuatro potencias que dominarían el mundo civilizado. La historia muestra que estos fueron en orden: el Imperio Babilónico, el Imperio Medo-Persa, el Imperio Greco-Macedonio de Alejandro el Grande y el Imperio Romano.
Podemos ver las evidencias de estos imperios hoy en día. El Museo Pergamon en Berlín tiene el famoso Inner Gate de Babilonia. El Museo Louvre de París tiene unas 35.000 obras de arte remanente del Imperio Persa. Y muchos turistas alrededor del mundo vienen a Roma, Italia, para ver las numerosas antigüedades del Imperio Romano.
Daniel escribió que este cuarto reino, el Imperio Romano, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. El gran imperio hizo justamente eso, destrozar y absorber muchos pueblos y reinos pequeños antes de su propia caída en el año 476. Pero a diferencia de sus antecesores, el Imperio Romano sería resucitado. La historia europea muestra que, comenzando con Justiniano en el año 554, muchos reyes, emperadores, dictadores y otros gobernantes con diferentes grados de éxito han revivido la grandeza y el poder del Imperio Romano. Pero en cierto punto, el Imperio Romano se convirtió en el Sacro Imperio Romano. Los emperadores europeos desde entonces han declarado sus reinos como resurgimientos del Sacro Imperio Romano, potencias políticas aliadas y a veces guiadas por su gran iglesia. En su visita a España hace un par de años, el Papa Juan Pablo II animó a los europeos a regresar a sus raíces. ¿Cuáles podrían ser estas raíces? No es difícil para los europeos encontrar sus raíces, ni descubrir cuán profundo sus raíces religiosas y políticas se han entrelazado. A fines del tercer siglo, los verdaderos siervos de Dios se habían convertido en una notoria minoría entre aquellas que se llamaban a sí mismos cristianos. La falsa cristiandad se había convertido en la mayoría, con falsos maestros ganando exitosamente un gran número de seguidores. Ellos no estaban, sin embargo, unidos por sus creencias, pero a fines del tercer siglo, esta falsa cristiandad era una religión amargamente dividida. Pero en el cuarto siglo llegó al poder un emperador que cambiaría el curso de la historia, Constantino. La posición política de Constantino era insegura al principio. Pero él rápidamente vio una oportunidad para cambiar esto. En todo el imperio, solo los cristianos no estaban aliados políticamente. Constantino calculó que él podía usar este perseguido cuerpo religioso y aliarlo políticamente para fortalecer su poder. Entonces, primero legalizó la cristiandad. Luego, solo dos años después, llamó a todos los grupos cristianos profesantes al Consejo de Nicea para moldear un sistema de creencias unificados. Él quería un cuerpo religioso unido que estuviera políticamente dedicado a él. Para lograr esto, aunque él no fue un cristiano bautizado, sino hasta que estuvo en su lecho de muerte, Constantino presidía sobre las deliberaciones doctrinales y dictaba los estatutos de creencias cada vez que los desacuerdos no podían ser resueltos amigablemente. Él pronto unificó estos grupos antagónicos y los transformó en un fuerte y unificado vasallo del Imperio Romano.
Constantino gobernó desde Trier, la ciudad más antigua de Alemania. El Imperio Romano subyugó esta área en el primer siglo antes de Cristo. El Porta Nigra, construido en el año 200 después de Cristo, es la ciudad portal romana más grande en el norte de los Alpes. Los baños imperiales que quedan en Trier datan del tercer siglo. También es predominante la Catedral de Trier, la iglesia católica romana más importante de la ciudad que existió durante el reinado de Constantino.
Fue Constantino, quien es venerado incluso hoy, quien realmente afianzó la relación iglesia-estado. En su libro, La historia de la iglesia cristiana, Winston Walker nos cuenta que en el año 323, Constantino era por fin el único gobernante del mundo romano. La iglesia en todas partes estaba libre de la persecución, pero al obtener la libertad de sus enemigos, llegó a estar en gran parte bajo el control del gobernante trono imperial romano. Había comenzado una fatal unión con el Estado. Ahora, apoyada por los emperadores romanos, esta nueva religión creció en poder e influencia buscando convertirse en una iglesia verdaderamente universal. En su ambición de añadir más miembros, se aceptó a muchos nuevos convertidos y muchas nuevas prácticas eran bienvenidas a este grupo. ¿Cuál fue el resultado? Esta cristiandad dominada por el Estado se convirtió en una excéntrica síntesis de muchas creencias, prácticas y costumbres. El historiador Charles Guinevere describió este proceso de la siguiente manera. Ahora, al comienzo del siglo V, los ignorantes y semicristianos llenaron las iglesias en gran número. Ellos no habían olvidado ninguna de sus costumbres pagadas. La iglesia se adaptó a ellas lo mejor que pudo, y por supuesto también se adaptó a sus costumbres y creencias. Por su lado, estaban contentos de cubrir su paganismo con una capa cristiana. Durante este tiempo, la observancia de las prácticas bíblicas, incluyendo el sábado, como séptimo día y las fiestas de Dios, desaparecieron de esta nueva y creciente religión, siendo reemplazadas con nuevas prácticas y fiestas religiosas. Aunque el Imperio Romano iba a caer, estaba muy lejos de desaparecer y ser olvidado. A medida que la Iglesia Romana solidificó su poder religioso, a través de los siglos facilitó el levantamiento de varias fuerzas políticas en Europa, quienes no solamente miraban el poder y la gloria de Roma como modelo, sino que decían ser nuevas resurrecciones de ese imperio. Si usted viaja por Europa, hoy día verá constantemente evidencias del poder de la Iglesia y de sus alianzas históricas con esas fuerzas políticas. No es difícil ver cómo pudieron coexistir en la antigüedad, de la misma manera que sucederá al regreso de Jesucristo.
Miles de personas visitan la ciudad del Vaticano diariamente. Los museos del Vaticano dentro de las murallas de la ciudad contienen una amplia colección de artefactos, esculturas y pinturas.
Dentro de los museos del Vaticano está la historia de una cristiandad desviada y también mucha historia de la persecución de los verdaderos cristianos.
Apocalipsis 17 nos da importantísimos detalles que nos ayudan a entender. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La mujer, en la profecía, simboliza una iglesia, mientras el imperio romano visto por Daniel casi seis siglos antes del tiempo de Jesucristo fue descrito como una bestia en Daniel 7. Apocalipsis describe la iglesia como una imagen de la bestia, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esta relación iglesia-estado se describe más ampliamente en Apocalipsis 17. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Esta profecía nos lleva a los últimos dos milenios, desde los tiempos del apóstol Juan, quien escribió estas palabras, hasta la segunda venida de Jesucristo. Es una profecía acerca de la cuarta bestia de Daniel 7, el Imperio Romano original. La Iglesia Romana y las subsecuentes resurrecciones del Imperio Romano. Existió en el pasado, no existe ahora, pero llegará a existir nuevamente.
Este mensaje acerca del futuro poder de la bestia que resurge en Europa es de vital importancia para nuestra obra en Italia.
¿De qué manera estamos como iglesia dando testimonio a todas las criaturas? ¿De qué manera estamos dando testimonio a todos los italianos?
Para dar un testimonio más eficiente a los italoparlantes, Carmelo Anastasi, a nombre de la Iglesia de Dios Unida, compró una oficina en Bérgamo, Italia.
Ahorramos dinero año tras año, mes tras mes, y finalmente con la ayuda de los hermanos y de los miembros del consejo, pudimos finalmente comprar una oficina. Es un lugar profesional en donde podemos invitar a personas de afuera sin dejar una mala impresión. Usted sabe, como si fuera una iglesia familiar o personal, es una oficina netamente profesional. En la actualidad, yo soy el único empleado de tiempo completo para la iglesia, en la administración, como pastor, como editor, como visitador y en parte traductor, porque también usamos traductores externos para traducir algunos de los artículos. Lo más importante que estamos haciendo es el impacto que importante de la revista Las Buenas Noticias, con más de 3.000 copias. Pero más que la versión impresa de Las Buenas Noticias, es la versión italiana de la revista por Internet, porque ahora tenemos un impacto nacional. La población en Italia es de más de 60 millones de personas. ¿Qué podemos hacer con 3.000 copias? Así que a través de Internet tenemos más cobertura a nivel nacional.
Yo creo que estoy en la Iglesia de Dios Unida como una respuesta de Dios, porque originalmente mi esposo y yo estábamos estudiando la Biblia y pudimos entender que debíamos guardar el sábado. Pero también estábamos tan aislados y solos hasta que encontramos a la Iglesia de Dios Unida por Internet. Y haberla encontrado fue una gran alegría.
Una de las alegrías más grandes de ser parte de la Iglesia es, por supuesto, enseñar y pasar la fe a tu familia. Pero es también una alegría ver que el amor que tú tienes hacia tu familia se extiende a la gente fuera de ella. Y que tú con todo el corazón sepas que amas a aquello tantos, sino más que a tu propia familia. Eso es un milagro. Es una de las alegrías más grandes.
La alegría más grande que tengo desde que descubrí la Iglesia de Dios es cuando vi algo que nunca había visto en mi vida, porque vi durante la fiesta de los tabernáculos a muchas personas de diferentes países queriéndose como una familia, cantando juntos, aún en diferentes idiomas, los mismos himnos y la manera en que se tratan unos a otros. Fue una luz que nunca había visto, así que desde entonces he estado asistiendo a la iglesia en Milano, donde encontré una verdadera familia espiritual.
La fiesta de Tabernáculo de este año en Italia se realizará nuevamente en Sabaudia, cerca de la fascinante e histórica ciudad de Roma.
La nación germana fue un restablecimiento o resurrección del Sacro Imperio Romano. Sus orígenes se remontan al tiempo de Carlomagno, o Karl der Große en alemán, quien fue coronado por el Papa el 25 de diciembre del año 800 después de Cristo. La coronación de Carlomagno fue un acto deliberado por parte del Papa Leo III. Al coronar a Carlomagno emperador, el Papa estaba declarando efectivamente el renacimiento del Imperio Romano Occidental, el cual había colapsado el siglo V, y confirmando la autoridad del papado sobre el emperador. El nombramiento de Carlomagno como emperador fue debido a que él defendió al Papa en contra de los rebeldes en Roma. La Iglesia necesitaba una fuerza militar para defender sus intereses, para apoyar sus esfuerzos misioneros y ejercer la disciplina. Carlomagno prohibió eso a fines del siglo VIII. Él fue recompensado con su coronación por el Papa y así comenzó una relación estrecha entre el Reich y la Iglesia.
Carlomagno pasó muchos inviernos de sus últimos años en Aachen, ubicado al oeste de Alemania. La catedral de Aachen fue construida por orden suya el año 786. El salón de coronación está en el segundo piso de este edificio. Después de su muerte, los restos de Carlomagno fueron enterrados en la catedral.
Carlomagno fue seguido por 5 resurgimientos. Todos fueron intentos de restaurar la gloria de Roma. Todos fueron sancionados por el papado. El Imperio Romano de la nación germana de Otto el Grande, el Sacro Imperio Romano bajo la dinastía de Habsburg y el Imperio Francés de Napoleón.
Hay un lugar interesante que tiene conexión con el cumplimiento de la profecía bíblica. Una de las resurrecciones del Sacro Imperio Romano terminó en las afueras de Bruselas y fue en el campo de batalla que hoy conocemos como Waterloo. Esa fue la batalla final de Napoleón Bonaparte. Él había estado en el exilio, reunió un ejército, marchó al norte a través de Francia, levantando ejército a medida que pasaba. E intentó dividir, pelear contra dos ejércitos separadamente antes que se uniera en contra de él en Bruselas. Y por supuesto, como sabemos, perdió la batalla. Pero es muy conmovedor visitar ese campo de batalla y reconocer que fue un punto importante en algunos aspectos de la profecía bíblica. Ese fue el fin de una de las resurrecciones del Imperio Romano.
El último intento fallido de revivir el Sacro Imperio Romano fue bajo Mussolini, quien proclamó la resurrección del Imperio Romano en 1922. Más tarde, en alianza con la Alemania de Hitler, el original eje del mal intentó conquistar el mundo. Juntos triunfaron al conquistar rápidamente la mayor parte de Europa.
Otra cosa interesante de ver desde el punto de vista profético es lo que llamamos el Día D, las playas de Normandía. Estas eran playas donde en junio de 1944 las tropas aliadas de América, Gran Bretaña y Canadá desembarcaron para tratar de retomar Europa de manos de otra resurrección del Sagrado Imperio Romano, la de la Alianza Hitler-Mussolini. Y fue en ese momento que estos soldados comenzaron a retomar a Europa de la ocupación germana, esa parte de Europa por lo menos. También es estremecedor ver parte de lo que quedó de este periodo. El Pont du Ox, que fue un área de acantilados muy grandes, una llanura encima de esos acantilados mirando al mar. Estaba altamente fortificada con artillería alemana que podía disparar directamente a las playas de Omaha y Utah, donde las tropas americanas estaban desembarcando el día de hoy. Así que estas fortalezas tenían que ser tomadas, y para hacer eso los soldados treparon esos acantilados de cientos de pies de altura con soldados enemigos disparándoles. Ellos usaron escaleras, tiraron sogas con ganchos de ancla y llegaron a la cima enfrentando una fuerte resistencia enemiga y tomando ese emplazamiento de armas. Ese fue un paso necesario para terminar con una de las resurrecciones del Imperio Romano.
Joel Meeker ha adquirido un vasto conocimiento en la importancia de los hechos históricos en esta región del mundo, ya que viaja frecuentemente por Europa Occidental.
En mi rol de coordinador de los países de habla francesa, a nombre de la Iglesia de Dios Unida, superviso la obra de la Iglesia en casi todos los lugares en que se habla francés. La excepción es la parte francesa de Canadá, que está, por supuesto, bajo la oficina canadiense.
El señor Meeker, desde la oficina central en Cincinnati, Ohio, y es asistido por el señor Bernard Howard Lutz, quien traduce las publicaciones de la Iglesia en francés.
El trabajo del área francesa, incluimos a África, las Islas del Caribe, algunas islas en el Océano Índico, y por supuesto la parte francesa de Europa, que incluye Francia, Bélgica y Suiza. Y tenemos miembros en todos aquellos lugares. Tenemos casi 40 miembros dispersos entre estos tres países. Mi trabajo consiste en administrar y servirlos a través de los CDs que enviamos con los sermones en formato MP3. Hacemos la versión francesa de las buenas noticias, que se llama Bonne Nouvelle. Tenemos una distribución de 1.200 copias y estamos planeando duplicar ese número el próximo año fiscal. Llegaríamos a enviar 2.000 copias. Tenemos un sitio web que publicita la Bonne Nouvelle. Y ahora estamos haciendo una publicidad por Internet y nos está ayudando a traer suscriptores a nuestra base de datos. Estamos apuntando ahora a las áreas francesas de Europa, tratando de incrementar ese número. Así que estamos particularmente dirigiendo a Francia, Bélgica y Suiza para aumentar el número de suscriptores. También tenemos otras publicaciones, el curso bíblico por correspondencia totalmente traducido al francés, y hemos comenzado a imprimirlo. Ya se lanzó la lección número 1, la lección 2 está lista para ir a impresión, y otras deberían salir pronto. También tenemos un número de folletos que han sido traducidos. Tenemos un periódico bimensual llamado Renovación, con traducciones de artículos del diario United News y del World News and Prophecy. Escribimos artículos relacionados con cosas que están ocurriendo en las áreas francesas y solicitamos contribuciones de nuestros miembros en anuncios, noticias y cosas que suceden en la vida de la iglesia en cualquier parte donde haya miembros de habla francesa.
Yo creo que el desafío más grande para cualquier cristiano en cualquier parte del mundo es el perseverar hasta el fin. Tenemos que asegurarnos de estar en el camino correcto, que no nos desviemos por enseñanzas o formas de vida erróneas, de estar cerca de Dios y arrimarnos a su fortaleza para que podamos llegar hasta el fin. Tenemos una opción. Tenemos y podemos elegir qué camino tomar, y nuestro gran desafío es elegir el camino correcto y permanecer en él.
Siempre es un estímulo para mí y una inspiración ver cuán fieles son nuestros hermanos y cuán dedicados están a la obra. Ellos han decidido ser fieles a Dios y a su voluntad y de lograr realizarla en sus vidas. Ellos han tenido que superar en algunos casos obstáculos increíbles y superar diariamente los obstáculos de vivir aquí. Yo estoy realmente inspirado y en muchos casos humillado al ver el ejemplo de nuestros miembros de la iglesia en la Europa francesa.
Uno de los desafíos más grandes que tenemos en Francia es guardar el sábado y los días santos, porque hay un nivel muy alto de desempleo y es extremadamente difícil encontrar un trabajo si no está dispuesto a trabajar los sábados.
En Francia tal vez hay 3 o 4 religiones principales, pero la gente no conoce la nuestra.
Hay muchos desafíos que tenemos aquí. Somos un pueblo pequeño ahora y tenemos un desafío que enfrentar: mantener el fuerte deseo y entusiasmo de congregarnos y tener compañerismo y pasar tiempo juntos. Estamos muy dispersos. Algunas personas no pueden reunirse con frecuencia y es muy importante para nosotros hacer el esfuerzo de viajar, reunirnos y tener compañerismo con nuestros hermanos. Hacer esto es muy motivador. It's also very
motivating when we do that. La fiesta de los tabernáculos tuvo una importancia extra porque la época del año cuando todos se reúnen y comparten y recargan las baterías espirituales, porque eso les tiene que durar en muchos casos el resto del año. Tenemos muchos sitios de fiesta de habla francesa. Para la Europa francesa tenemos normalmente nuestro sitio en Francia. Es un poco más económico que en otros países. Este año vamos a Cologne-le-Rouge, que está en la mitad de Bordeaux y Clermont-Ferrand. Es un área más bien rural, muy frondosa y verde, muy hermosa, conocida por su excelente gastronomía. Hemos estado en este sitio una vez en el pasado y realmente disfrutamos la atmósfera, la fina comida y la oportunidad que nos da de estar juntos y tener compañerismo en agradables circunstancias.
Es también muy agradable conocer gente de diferentes partes del mundo y sentir como si nos conociéramos por mucho tiempo y como si tuviéramos ya una larga amistad.
Establecer amistades es una prioridad para los jóvenes de la iglesia. Lara Muir, de Francia, planeó este año ir al campamento de verano en los Estados Unidos, el campamento de Carter.
Lo que estoy deseando del campamento es conocer a muchos jóvenes, porque en Francia hay muy pocos en la congregación. Muy bien, Lara.
La oportunidad de ir a los campamentos trae consigo nuevas y emocionantes experiencias.
Primera vez que viajo en avión, primera vez que voy a Estados Unidos. Hay muchas cosas allá que no conozco y tengo mucha curiosidad de verlas. Tengo una lista larga.
Falta que aparezca un resurgimiento imperial más. La combinación final de una potencia política y religiosa que existirá en el tiempo que Jesucristo regrese. ¿Qué debemos esperar? Daniel nombró algunas particularidades acerca del cuarto reino. Él lo describió: sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Y añadió: y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Este reino en parte fuerte y en parte frágil, y las naciones que lo componen no se mezclarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Es difícil para la gente entender la naturaleza del Sacro Imperio Romano, porque es muy diferente a otros imperios. Nunca fue romano como lo fue el Imperio Romano original. Fue único en la historia del mundo, y no tiene ninguna semejanza con naciones-estados como existieron en Francia. En la historia europea, mientras un rey gobernaba en una sola nación, un emperador gobernaba sobre un vasto territorio compuesto de muchas naciones o grupos étnicos. Lo que hizo único el Imperio Romano fue el hecho de que estos diferentes grupos dependían del emperador a través de la penetrante influencia de la Iglesia. Era una fuerza secular, pero con fuertes conexiones eclesiásticas. De hecho, hasta 1508, los reyes alemanes no eran considerados emperadores del Reich hasta que el Papa los coronaba como tales. El Reich estaba considerado como el máximo protector de la Iglesia con base en Roma. La gente ha sido engañada y controlada por este falso sistema religioso que ha sido apoyado durante la mayor parte de su existencia por una autoridad secular. Ambos sistemas combinados son una fuerza que hay que considerar, y al final de esta venidera confederación de naciones dominará la escena mundial económica, militar y religiosa. Este intento de revivir el Imperio Romano ya existe. Se llama la Unión Europea. Actualmente consiste de 27 países miembros que están abocados a trabajar juntos hacia una unión aún más estrecha.
Es un gran paso, y es difícil que 27 naciones logren mantenerse juntas. Tiene que existir un gran compromiso.
Si nosotros miramos el presente, acaba de haber una reunión cumbre de los países miembros de la Unión Europea. Vemos que han hecho muchos progresos nuevamente.
En este momento en Europa hay un gran desarrollo positivo. Muchas personas me dicen, sí, ¿por qué te quejas de la sociedad? Todo va bien, todo va aumentando, ganamos más dinero cada año, cada vez hay más seguridad, el sistema social y todo está creciendo.
Cuando personas externas miran este intento de unidad, a menudo imaginan un Estados Unidos de Europa, similar a los Estados Unidos de América, no al Sacro Imperio Romano. Pero Europa no va a ser otro Estados Unidos. La relación entre los diferentes miembros que constituyen la Unión Europea está naturalmente afectada por los precedentes históricos. Y ese precedente es el Sagrado Imperio Romano, un conjunto de naciones que poseen una alianza en común con un emperador. Es interesante permitir que la historia nos muestre las raíces de este movimiento. Michael Elliott, del Newsweek, informó: en enero de 1957, seis naciones firmaron un tratado en el antiguo Capitolio Romano y crearon la Comunidad Económica Europea. Un asistente de Paul Henri Spaak, el entonces ministro de Relaciones Exteriores belga, recuerda que su jefe dijo: ¿piensas que hemos puesto la primera piedra del nuevo Imperio Romano? Responde el asistente: sentimos fuertemente que éramos romanos ese día. En el año 2005, después que Holanda y Francia rechazaron la Constitución Europea propuesta, demorando el proceso, el historiador británico Niall Ferguson observó: sin la nueva Constitución, Europa se asemeja menos a los Estados Unidos y más al Sacro Imperio Romano, como una confusa aglomeración de instituciones y restricciones que se sobreponen. Más que tener un solo brazo ejecutivo poderoso, tendrá muchos tentáculos sobrepuestos. Esto ciertamente se relaciona con la visión de Daniel de la confusa mezcla de hierro con barro. Apocalipsis 17 muestra que los 10 dedos corresponden a los 10 cuernos de la bestia representados en el resurgimiento final del Sacro Imperio Romano. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora, que en terminología bíblica es un corto tiempo, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Si miramos las profecías en Daniel, podemos ver claramente que el reino humano final mencionado será el Imperio Romano.
La idea de un nuevo imperio romano nunca ha estado lejos de la mente de aquellos involucrados con esta organización de naciones. Decididos hombres de Estado que guían el resurgimiento de Europa han visto que su sueño se hace realidad en forma lenta pero segura.
Una cosa que vemos que está sucediendo en Europa en este momento es el constante progreso hacia una Unión Europea más fuerte. Francia votó en contra de la versión preliminar propuesta, y eso hizo demorar las cosas y las mantuvo estáticas por un momento. Pero la gente no está renunciando a ella. Nuestro presidente nuevo, francés, el señor Sarkozy, es muy partidario de una Unión Europea más fuerte. Él ha propuesto recientemente un tratado más simplificado para Europa. Él es uno de los principales impulsores que esto suceda. Está muy cercano a la canciller Angela Merkel de Alemania. Ellos entienden muy bien y concuerdan entre sí. Están haciendo todo lo que pueden para llevar a cabo esto adelante.
Europa continúa prosperando a medida que se derrumban las barreras que permiten la integración y ha crecido en cooperación y unidad en asuntos económicos y militares.
Incluso la señora Merkel dijo hace un par de semanas que Europa necesita tener su propio y poderoso ejército, el cual se está desarrollando. Esto encaja con el expresado en la profecía.
No es cuestión de que si Europa se une o no, sino de cómo y cuán rápido lo hará.
La manera en que entendemos la profecía cuando comparamos a Daniel con Apocalipsis es como si estuvieras viviendo aquí en el ojo del tornado.
Cuando los 10 reyes se reúnan para revivir el poder de la bestia, es posible que Alemania, que ya es la nación exportadora más fuerte de Europa y la tercera economía más grande del mundo, esté a la cabeza del próximo Reich. El Sacro Imperio Romano de la nación germana estaba centrado en Alemania, la cual permanece estratégicamente ubicada en medio de Europa. Alemania es el socio comercial número uno de todos los miembros de la Unión Europea, con excepción de Gran Bretaña, que hace el mismo papel con Estados Unidos.
Bienvenidos a la oficina en Alemania. Yo soy Jasmine Alawa.
La Iglesia de Dios Unida mantiene su oficina en Bonn, Alemania, para llevar a cabo la obra de predicar el Evangelio y preparar un pueblo. Jasmine es una empleada a tiempo completo por la Iglesia.
Ya que trabajo sola la mayor parte del tiempo, pensé darle a esta oficina un toque más personal para recordarme a mí misma el por qué estoy aquí. Yo colecciono ovejas, toda clase de ovejas. Tengo las negras aquí, tengo ovejas blancas, jóvenes, grandes, de todas clases.
Pero su enfoque principal es hacer la obra de habla sajona en la iglesia.
Básicamente, si trabajas para una oficina internacional, tienes que hacer de todo. Llenar los sobres, pegar estampillas, recibir llamadas o escribir emails. Yo trabajo en la parte editorial, traduzco, edito, soy correctora de pruebas y escribo artículos. Y también hacemos los cassettes, los CDs, los sermones en MP3 para Internet. Trabajar en una oficina internacional es una tarea múltiple. El señor Kiefer es el pastor regional de los países de habla alemana.
Mi esposa y yo hemos servido en Alemania o en las áreas de Alemania por 23 años.
Nuestro pastor tiene que ser un pastor local y también pastor de las áreas regionales. También tiene que trabajar en el departamento de Internet. Él es el webmaster de la iglesia. También es programador de computación. Él programó nuestro sitio web y nuestra base de datos. El señor Kiefer y una voluntaria de Berlín, la señora Babala Hufkin, lo hicieron juntos.
Algunas personas piensan que esta área es solo la obra alemana. Nosotros preferimos decir que es una obra de todos los países de habla alemana, porque no solo involucra a la República Federal de Alemania, sino también incluye a Suiza. La mayor parte de Suiza es de habla alemana, lo cual no sabe la mayoría de las personas. También incluye a Austria y partes de Bélgica donde se habla alemán. Así que nuestra gente, cerca de 150 personas, está repartida en toda el área. Tenemos miembros en toda Alemania, en Suiza, en Austria, y una familia que asiste en Bélgica.
El trabajo de Paul Kiefer está dividido en dos áreas.
Yo trabajo bastante en la parte editorial. Yo también soy pastor de un grupo aquí en el área alemana. Así que tengo que combinar estas dos responsabilidades, y una forma efectiva de hacerlo es usando el tren tanto como puedo, cada vez que tengo que viajar.
4 días a la semana él está de viaje.
Alemania tiene un sistema de trenes de alta velocidad muy eficientes.
Y él usa su laptop. Básicamente, su oficina es el tren.
Todas mis visitas ministeriales las hago en tren. Cuando viajo a Berlín, Hamburgo o Múnich en el tren, utilizo el tiempo para traducir o para hacer corrección de pruebas o hacer algún otro trabajo que no podría hacer si fuera manejando.
Llegar a la gente de habla alemana hoy en día requiere ir más allá de los métodos tradicionales.
Por un lado tenemos los medios audiovisuales, que generalmente son muy caros si queremos hacer publicidad. Así que encontramos que usar publicidad por internet ha sido una herramienta muy efectiva que nos ha permitido añadir gente continuamente. Incluso en estos momentos estamos recibiendo solicitudes vía internet. Principalmente usamos el buscador de Google y también el de Yahoo.
Desde que comenzamos con internet, recibimos muchas llamadas de los lectores, y cada semana muchas personas nuevas solicitan contactarse con nuestra iglesia.
Y nosotros estamos en los buscadores de Alemania, Austria y Suiza.
Y cada semana la gente llama o escribe emails diciendo que están felices de habernos encontrado en internet. La semana pasada, una madre solicitó el folleto ¿Qué sucede después de la muerte?, porque había perdido un hijo. Siempre estamos felices de poder ayudar a las personas, y eso hace que todo valga la pena. Yo me apresuro a enviar los folletos a las personas. A veces las personas envían mensajes porque necesitan algo. Una de ellas dijo, tengo mucho miedo del infierno. ¿Me podrían enviar su folleto? Yo se lo envié de inmediato.
La oficina alemana está conectada con muchas oficinas alrededor del mundo.
Tenemos que agradecer a los australianos por su ayuda al publicar nuestros avisos en Google, especialmente a la señora Ruth, quien es muy buena colaboradora.
Nuestra lista va en aumento. Ahora tenemos casi 5.000 suscriptores y hemos llegado casi al punto de decir que es todo cuanto podemos manejar financieramente.
Hasta ahora, en nuestros 11 años de trabajo aquí, hemos enviado las buenas noticias a casi 18.000 personas. Esta es la última edición de la Gute Nachrichten, esto es, las buenas noticias. Nosotros elegimos nuestra propia portada, que es acerca de un tema del diario Vivir de Alemania. Este es un folleto muy requerido, y se llama ¿Existe Dios? Y este es el folleto número uno. Este es el que más enviamos. En realidad es la solicitud número uno en las solicitudes que recibimos por Google. Trabajar aquí en Europa involucra tratar con personas que no cuentan con mucho conocimiento bíblico. Ellos no conocen la Biblia, por lo que es muy difícil para nosotros tratar temas religiosos. Para lograr esto, debemos editar muchos artículos de las buenas noticias, enfocando primero en la parte más secular, luego en las preguntas lógicas y en los problemas, y al final llegamos a la Biblia. Predicar el Evangelio en Europa es un desafío. Es un trabajo difícil. Se trabaja muchos años para finalmente producir frutos. Creemos que ahora estamos en un nivel en donde podemos ver los frutos de nuestro trabajo.
El desafío más grande que enfrenta nuestra gente es la incomunicación. Ellos están repartidos por toda el área alemana y factores como el costo del transporte afecta su asistencia a los servicios. Así que no podemos ofrecer servicios en todas partes más de 2 veces al mes. Algunas personas solo pueden asistir en días santos y fiestas de tabernáculos.
Celebrar la fiesta, por ejemplo, este año en Tulsi, es lo más importante para la mayoría de los hermanos aquí.
El pintoresco pueblo de Tulsi, al sur de Alemania, está ubicado cerca de las montañas más altas de Bosque Negro. Este año habrá unas 200 personas guardando la fiesta en ese lugar.
Yo diría que el aislamiento en que se encuentran algunos hermanos tiene un alto nivel de compromiso. En lo que se refiere al pueblo alemán, años atrás, cuando yo era aquí un estudiante, un alemán mencionó una vez que estaba muy sorprendido de cuán fácil o cuán rápido nosotros los americanos les dicen a la gente que somos amigos, porque en Alemania tomaría un buen tiempo antes de usar ese término, amigo. Pero una cosa que he aprendido es que cuando ellos llegan a ser tus amigos, lo son por siempre. Y eso está relacionado directamente con lo que hacemos en la iglesia. La gente aquí está muy comprometida con sus creencias acerca del camino de vida de Dios.
Tenemos que mantenernos muy unidos, ya que no somos muchos jóvenes, debemos permanecer juntos para fortalecer la amistad.
Tenemos muchos niños pequeños. A veces tenemos hasta 35 niños de entre 6 a 18 años. Este verano tendremos nuestro cuarto campamento de verano juvenil y esperamos que con este campamento podamos proveer una oportunidad para crecer juntos. Así, cuando lleguen a la adolescencia y la vida comienza a ponerse un poco más difícil, ellos tengan por lo menos buenos amigos. Cada verano tenemos campamento de verano de adultos durante media semana, donde se reúnen jóvenes adultos de toda Europa. Este año se va a realizar en Bélgica y estamos muy felices por eso, porque los jóvenes logran hacer amistades dentro de la iglesia. Estamos muy emocionados de tener un grupo de jóvenes muy armonioso y alegre.
Esta nueva superpotencia europea, apoyada por una superpotencia religiosa, será una fuerza dominante en el escenario mundial. Su intención inicial de reunir fuerzas, sin duda será por razones lógicas de paz. Pero la profecía nos muestra que esa perspectiva cambiará de repente, a medida que la paz del mundo se vea amenazada.
Cuando estas cosas sucedan, como por ejemplo, que la identidad de la bestia sea conocida, y los 10 reyes que están profetizados se unan a ella en una unión política religiosa, uno como holandés podría pensar en huir lo más lejos posible. Pero si luego Dios no nos lleva a un lugar especial, deberemos permanecer firmes.
Marco Rosales tiene muchas responsabilidades en el trabajo en la iglesia en Holanda. Estas incluyen mantener el sitio web en alemán, publicar en internet y distribuir las buenas noticias, además de ser el tesorero y servir en el Comité Nacional.
En Holanda hemos traducido 3 folletos difíciles que son Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, Existe Dios y el folleto acerca de la creación y evolución.
Estos son parte de los 5 folletos que ya se han traducido junto con todas las lecciones del curso bíblico por correspondencia.
Nosotros dos comenzamos la iglesia aquí. Después comenzamos a crecer y llegó el tiempo de formar un comité.
Somos un grupo muy pequeño de la iglesia en Holanda. Somos entre 25 y 30 personas.
Y debido a que la iglesia es muy pequeña, viajar es muy útil para mantenerse en contacto con los amigos.
La mayoría de mis amigos los conocí en la fiesta de Tabernáculos y en otras fiestas santas, principalmente en Alemania.
Victor y Martin de John recientemente tuvieron la oportunidad de visitar el Centro Bíblico Ambassador en Cincinnati para hacer nuevos amigos.
Fue muy bueno conocer la gente en ABC. Hay un ambiente muy alentador allá y eso me ayudó a decidirme para ir a ABC en un par de años después de mis estudios.
Yo fui a ABC la semana pasada junto a mi hermano, Víctor, y estuvimos en clases en todo el grupo. Fue realmente asombroso, fue muy lindo, especialmente las clases del Dr. Levy, del Dr. Antion, del señor Johnson, muy inspiradoras y profundas.
También vemos profetizada una nación o grupo de naciones guiadas por un rey del sur, como lo describe Daniel en el capítulo 11, versículo 40, donde explica que posiblemente emergerá pronto a medida que el mundo islámico se vuelva abiertamente en contra del mundo occidental y los no musulmanes. Empujará al bucle de naciones centrado en Europa y guiará los acontecimientos al conflicto final de las superpotencias que podrán destruir la vida humana a menos que Cristo intervenga. Con estas profecías en mente, mientras observamos el desarrollo en el mundo de hoy, vemos una descripción interesante en Apocalipsis de la relación entre la Iglesia y el Estado. En Apocalipsis 17 está representado como una fornicación. La gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta descripción es muy certera. Está basada en la lujuria y en un sistema muy atrayente para la naturaleza humana, y muestra exactamente cómo ha sido la relación entre la Iglesia y los líderes europeos seculares a través de la historia, cada uno usando al otro, beneficiándose mutuamente para que cada uno logre cumplir sus metas por separado.
Una nueva iglesia universal debe comenzar. Para evitar que la tradicional iglesia de la Edad Media no muera, se debe transformar a sí misma.
Ahora vemos una paradoja en la Europa actual. Por un lado, se ha vuelto extremadamente secular. El resurgimiento de Europa, de los escombros de la Segunda Guerra Mundial, su mejoramiento económico, su sueño de una unión poderosa, ha sido rápido y espectacular, pero ha construido un sistema materialista y humanista.
Europa tiende a ser un área secular, un lugar muy poco religioso. Hay una hostilidad de trasfondo en contra de la religión. El catolicismo se tolera dependiendo del país. Algunas veces es tolerado en una forma más bien irónica por aquellas personas que se han alejado de cualquier creencia cristiana. No es algo que esté instituido por el gobierno necesariamente, aunque el Estado mantiene bajo vigilancia a los grupos que no son considerados como corrientes principales.
Europa es muy secular, especialmente Holanda. Así que nosotros queremos ser religiosos y creer en Dios.
El gobierno francés emitió una lista de grupos considerados sectas algunos años atrás. Incluso grupos como la Iglesia Bautista estaban en esa lista. Eso le da una idea de cuán limitados son en lo que ellos consideran normal.
Europa es muy secular. Pienso que mucha gente diría que hay personas creyentes y no creyentes. Hay mucha confrontación entre las personas en las escuelas, en las universidades y en todas partes. Así que siempre somos confrontados. Y eso es muy bueno porque nos ayuda a no estar dormidos, nos ayuda a estar alerta y pensar en nuestro llamamiento.
En Europa solo quieren pan y juegos. Eso es lo que quieren y eso es lo que pedirán a nuestros gobiernos al final. Eso es lo que quieren.
Es un desafío vivir aquí como cristiano y tener una vida cristiana en medio de un ascendente ateísmo.
Los vecinos nos miran de una forma extraña cuando vamos a la iglesia, los sábados, o incluso ser visto en público con una Biblia en la mano, simplemente no se hace. La gente te mira como si estuvieras pintado de verde si muestras una Biblia en público. Es simplemente algo que no se hace.
La unificación de Europa no está sucediendo con el auspicio de la cristiandad, sino bajo el auspicio de los políticos que solo desean dinero y poder. Y esto nos hace temer que habrá una Europa unida sin valores cristianos. Así que vamos a tener, en cierto sentido, una Europa unificada muy materialista.
Al mismo tiempo, la Iglesia aún incita a una fascinación y a un innegable enfoque atractivo a la grandeza, a tradición y al orgullo del pasado. Apocalipsis 17 se refiere al poder de la Iglesia. Las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. También podemos ver cómo una relación inestable entre la Iglesia y el Estado, basada en un sistema humanístico y materialista, hará cumplir otra profecía en Apocalipsis. A medida que vayan sucediendo los eventos en los tiempos del fin, en algún punto la relación Iglesia-Estado se deteriorará rápidamente.
Los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En otra parte de Apocalipsis, la descripción de este sistema eclesiástico se va en el tiempo más allá del Imperio Romano, llamando a este sistema de los tiempos del fin por el nombre del primer imperio que fue la cabeza de la imagen de Daniel, Babilonia. Se nos dice que no solo Europa, sino que todo el mundo, los habitantes de la tierra, pertenecen al sistema babilónico, pero el poder central estará en Europa. Todo lo que Satanás y la humanidad han representado y construido estará al borde en este punto de aniquilación. Cuando estos 10 reyes, en el griego original se refiere a gobernantes, no específicamente reyes, se unifiquen en una alianza política, económica y militar, la profecía de Daniel indica que estas preservarán sus culturas y lenguajes. No será un grupo de Estado totalmente integrado, sino 10 entidades política y culturalmente individuales con un propósito en común. Algunos líderes serán más fuertes que otros, así como el hierro es más fuerte que el barro. El poder y autoridad que provienen de esa confederación durará solo un corto tiempo antes que cometan su error fatal de resistirse a Cristo en su venida. Estos tiempos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 19:19 añade: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Su ejército. Los que están con él son los llamados, escogidos y fieles. Estos son el pueblo de Dios. Esos que a través de las edades valientemente han defendido la única verdad que existe.
Es mucho más difícil vivir de una manera cristiana en Europa que en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo.
Las tentaciones aquí en el mundo occidental son muy grandes y uno debe arrodillarse y orar a Dios para que nos dé la fuerza necesaria para continuar.
Uno de los desafíos más difíciles es el ambiente que me rodea, porque no es como en el pasado, sino que la gente se está envolviendo más inmoral cada vez, y si uno no sigue su ejemplo, lo echan fuera del grupo.
Yo creo que uno de los peores desafíos es criar a nuestros hijos en el camino de vida de Dios, porque esta sociedad trata diariamente de robarnos a nuestros hijos de la familia y también de la iglesia.
En este momento, cuando la promesa que Dios hizo a Daniel se hace realidad, y le fue dado dominio a Cristo, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Estamos en el umbral de una era diferente a cualquier otra era que la humanidad jamás haya experimentado, el reino de Dios. Pero entre el día de hoy y el regreso de Cristo, vemos el surgimiento de una era final del reino humano. Uno ya nacido y muy similar, en muchos aspectos a sus predecesores, pero también más poderoso de lo que jamás se haya visto. Nubes de tormenta se amontonan en el horizonte antes que el resplandor de la nueva era de Dios brille ante nosotros, y que una gran tribulación oscurezca el mundo antes de experimentar el paraíso prometido del reino de Dios. Debemos prepararnos para ambos casos. La palabra de Dios predijo hace muchos siglos la creciente desolación y decadencia de las naciones de habla inglesa, el surgimiento de una superpotencia europea y de un Islam fundamentalista generando un inmenso conflicto en el Medio Oriente. La unión de estas poderosas fuerzas establecerá el escenario para la segunda venida de Jesucristo a establecer el reino de Dios en la tierra.
Podemos ver a los diferentes líderes y jefes de Estado en Europa moviéndose como piezas de un gran ajedrez. Las piezas se mueven de aquí para allá y a veces parece que se mueven lentamente, pero siempre se están moviendo. Y me pregunto a medida que veo esto, ¿cuándo va a acabar este juego? ¿Cuándo es que habrá un jaque mate y Cristo regrese a establecer finalmente su reino?
El reino de Dios es muy necesario porque vivimos en un falso sistema basado en tradiciones, ideas y filosofías humanas.
Cuanto más dolor hay en la tierra, más cercano está el reino de Dios.
La gente del mundo, y también en Francia, no entienden lo que es el reino de Dios, y por lo tanto no entienden la necesidad de que llegue. Pero como nosotros sí entendemos sus caminos, sus valores y sus leyes, vemos que la sociedad se está moviendo en dirección equivocada y va directo hacia el pecado. En muchas ocasiones, las mismas leyes humanas legalizan acciones pecaminosas y en esa dirección va nuestra sociedad.
En el futuro inmediato, podemos ver enormes avances tecnológicos que hacen la vida más cómoda. Seremos testigos de un corto periodo de relativa paz mundial. Tal vez a muchos les parezca que esa paz es la paz que Dios prometió a la humanidad. Pero no se engañen, porque no será la paz de Dios. Además, durará muy poco.
Bajo la superficie de este avance tecnológico habrá muchos problemas. Veo tantas personas que se sienten infelices en sus vidas, no saben a dónde ir ni qué hacer. Se sienten infelices en sus relaciones porque todo es muy inestable aquí. Ellos son absolutamente libres, pero no saben hacer con su libertad. Se sienten un poco perdidos.
Este gobierno humano final será reemplazado por Jesucristo y su gobierno. En contraste con la poderosa iglesia falsa, nosotros estamos en la iglesia esperando bajo sus alas. Tendremos que enfrentarnos con su poderoso sistema. Tendremos que predicar en contra de ella. Mientras esa iglesia proclama que su doctrina es el reino de Dios, nosotros estaremos diciendo que no, que el reino de Dios está por venir. Cuando flexione su músculo político y religioso, respaldado por sus maravillosos y milagros, deberemos estar doctrinalmente firmes, valientes, fieles y llenos de fe. Debemos esforzarnos por mantenernos unidos, por mantener la visión en nuestras mentes, que tenemos un trabajo que hacer, un evangelio que predicar, un ejemplo que poner, una luz que brillar.
Ser llamado por Dios mismo, ser parte de la iglesia y recibir las promesas de Dios, ustedes saben, la esperanza misma de la resurrección es una alegría enorme. Pero junto con esto, donde hay hermanos con un mismo sentir que se congregan y donde pueden animarse y ayudarse unos a otros y aprender el camino de Dios correcto, esa es la alegría más grande de todas.
Miremos con atención al futuro. Mantengamos nuestros ojos enfocados en el venidero reino de Dios. Observemos el presente con nuestros ojos puestos en los acontecimientos actuales, entendiendo las profecías que se están cumpliendo, y miremos aprendiendo las lecciones del pasado y comprendiendo las grandes lecciones de la historia que se repetirán. Hermanos, estamos en la fiesta de tabernáculos. Nos ayuda a mantener nuestra vista en el venidero reino de Dios. Y esta ha sido la visión del pueblo de Dios desde siempre. No puedo pensar en una mejor forma de terminar este video que citar al apóstol Juan, quien concluyó el libro de Apocalipsis con estas palabras. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.